Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Decía que antes de discutir con alguien, le preguntes si la persona es lo suficientemente madura para comprender el concepto de diferentes perspectivas, porque si no, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿la perspectiva y el concepto lo tienes también tú?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 4 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias a quienes arrancan las mañanas con nosotros. ¿Qué tal tema, Vivi? Aprender a discutir. La discusión es parte de nuestra vida. Además, es una parte sana de nuestra vida si lo sabemos hacer bien.
Totalmente. Discutir no significa pelear, y eso hay que dejarlo muy claro. Porque, pues, una buena discusión es un intercambio de ideas que nos van a permitir expresar nuestras opiniones, pero, como ya lo saben, en muchas conversaciones las emociones se imponen sobre los argumentos. Y aprender a discutir implica, Dani, desarrollar habilidades como saber escuchar, tener empatía, un pensamiento crítico, manejar las emociones. Pero ahorita se los digo muy sencillo, y la realidad es que no es tan sencillo.
Sí, es por eso que vamos a platicar con Eva Marcus Schammer, cofundadora del podcast Calladitas No. Pero también platicaremos con Cecil Mantilla Aguirre, psicóloga clínica, para que nos den las herramientas necesarias para aprender a discutir con nuestra pareja, porque es cierto que en una relación las discusiones tienen que ser parte de la vida diaria o de la cotidianeidad, pero también de cómo discutir con un amigo, con un hermano o en una relación de jerarquía, con un jefe, por ejemplo, Vivi.
Sí, o sea, con todos. Esto nos va a servir para todos, porque como ya les decía, suena muy fácil decir, no, es que hay que aprender a tener empatía, hay que saber escuchar, pero la realidad es que no es tan sencillo y así que nos van a dar muy buenas herramientas.
Pero hoy es martes, en el que como todos los días así vamos a platicar de consejitos para nuestra salud financiera, qué importante es, que además provoca muchas discusiones en muchas parejas. Lo haremos de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. También hablaremos de consejos de alimentación saludable, el dato, una pistita del dato.
Vamos a hablar de Facebook, va a estar bueno el dato.
Muy bien. Todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo aprender a discutir? En voz de Jimena Millán.
Discutir es una habilidad esencial en la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, la palabra discutir suele asociarse con peleas, gritos y desacuerdos agresivos, cuando en realidad, bien manejada, es una herramienta poderosa para el entendimiento, la resolución de problemas y el crecimiento personal. Discutir no significa imponer ideas ni desacreditar a quien piensa diferente. Al contrario, es una oportunidad para contrastar puntos de vista, construir consensos y aprender de los demás. Según expertos en comunicación, el conflicto es inherente a las relaciones humanas, y si se aborda de manera constructiva, puede fortalecerlas en lugar de debilitarlas. De hecho, estudios en psicología social han demostrado que las discusiones bien llevadas pueden mejorar la inteligencia emocional, fomentar la creatividad y hacer que las personas se vuelvan más receptivas a nuevas ideas. Un estudio encontró que quienes practican el debate respetuoso desarrollan una mayor tolerancia a la incertidumbre y aprenden a tomar decisiones con más información. Más allá de evitar peleas innecesarias, discutir bien trae beneficios concretos. Expresar ideas de manera clara y escuchar con atención fortalece la calidad de nuestras relaciones interpersonales. En el ámbito laboral, por ejemplo, los empleados que dominan el arte de la discusión suelen destacar en liderazgo y resolución de problemas. Las discusiones bien argumentadas obligan a analizar datos, cuestionar creencias y evaluar diferentes perspectivas antes de tomar una postura. Este ejercicio mental no solo nos hace más racionales, sino que también nos protege de la desinformación. Un desacuerdo que se discute con respeto y lógica tiene muchas más probabilidades de resolverse sin tensiones mayores. La falta de comunicación suele ser la causa de muchos problemas, tanto en parejas como en equipos de trabajo o incluso en la política. Saber defender un punto de vista sin agresividad y con confianza genera seguridad en uno mismo. Las personas que dominan la argumentación suelen desenvolverse mejor en reuniones, entrevistas de trabajo y cualquier entorno social que requiera expresar ideas con claridad. Aunque discutir bien tiene grandes beneficios, muchas veces caemos en trampas que convierten el diálogo en un campo de batalla. Estos son algunos errores frecuentes y cómo se pueden solucionar. Querer ganar a toda costa. Si el objetivo es demostrar que el otro está equivocado en lugar de entender su punto de vista, la discusión se vuelve improductiva. La clave está en cambiar el enfoque de ganar a comprender. No escuchar realmente. En muchas discusiones las personas no prestan atención al argumento del otro, sino que esperan su turno para hablar. Usar ataques personales. Frases como «Eso es una tontería, eso no es cierto, qué ignorante eres» solo generan más confrontación. Dejarse llevar por las emociones. Si notas que la conversación se calienta demasiado, respira profundo y haz una pausa. No aceptar que podemos estar equivocados. Reconocer cuando estamos en un error no nos hace débiles, sino más creíbles y abiertos al aprendizaje. Saber discutir es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar. No solo nos ayuda a resolver conflictos de manera efectiva, sino que también mejora nuestras relaciones, nos hace más críticos y fortalece nuestra capacidad de expresión. En un mundo donde las opiniones están cada vez más polarizadas, aprender a debatir con respeto y lógica puede marcar la diferencia entre el caos y el entendimiento. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues sí, vaya tema a que todos están picadísimos. ¿Cómo aprender a discutir? La doctora Eva Marcus es cofundadora del podcast Calladitas No. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y yo te pregunto, ¿existe...? A ver, discutir es bueno, discutir debe de ser parte de cualquier relación humana.
Así es importantísimo. Es la única forma en que llegamos a acuerdos en las relaciones.
¿Y hay una forma correcta de discutir?
Digamos... hay mejores formas de discutir que otras, ¿no? Y la mejor discusión es la que nos lleva a acuerdos.
Claro, porque existe discusión constructiva, digamos, y una pelea destructiva.
Bueno, hay pleitos y hay discusiones. Son dos cosas muy diferentes.
¿Cuál dirías, doctora, que es la principal diferencia entre un pleito y una discusión? ¿Una discusión se puede convertir en un pleito después o cuál es la diferencia?
Una discusión se puede convertir en un pleito definitivamente cuando no seguimos un orden y no seguimos ciertas reglas que en un ratito te voy comentando lo que pienso. Pero una discusión se puede convertir en un pleito. Un pleito se puede convertir en una discusión una vez que el enojo, la rabia, la frustración se diluyen. ¿Sí? Cuando eso se diluye, puede haber una discusión. El problema con las diferencias son las emociones que nos despiertan, las diferencias que tenemos con las personas.
Bien dicen que nunca intentes discutir, no recuerdo ahora cómo es la frase, pero en medio de un estado emocional que no es el normal, que no es tu estado emocional estable, digamos.
Claro, bueno, es que cuando discutes es porque algo te está molestando muchísimo, ¿no?
Sí, claro.
La cosa es que tratemos de que las discusiones no sean espontáneas, sino que sean planeadas.
Esa es
la primera regla, digamos, para construir.
Y entonces dime una cosa, si tú estás a punto de tener una discusión con tu pareja en un estado de alteración, no está planeado, desde luego, ¿cuál es la recomendación?
Salte de tu casa y vete a caminar. No hables en esos momentos porque cuando estamos enojados, en la boca y la mente no se logran conectar lo suficientemente bien. Y lo que sí necesitamos para tener algo de amabilidad en nuestra conversación pues es conectarnos, ¿no? Conectarnos con que el otro en este momento lo odiamos, pero no es el odio de siempre, ¿sí? No lo odio todo el tiempo, ahorita lo odio. Esa es la gran diferencia, ¿no?
Vamos con esta diferencia a hacer una pausa, doctora. Regresamos, no se vayan. Estamos hablando de cómo aprender a discutir.
Nos vamos a la pausa con música.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Burning Heart a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Doctora, nos decías, si tú vas a discutir, tiene que ser un evento, digamos, por más irónico que parezca, planeado. Si en ese momento surge algo, hace que odies a tu marido, pues salte de tu casa, camina, porque vas a discutir odiando a tu marido cuando en realidad no odias a tu marido, lo odias en ese momento.
Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta reflexión, todas y todos, es definir nuestro problema. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Mi marido llega tarde, todas las noches, no ve a los niños, no les llega a cenar con ellos. Y además, en la mañana tampoco me ayuda y luego le pido que me traiga algo del súper porque lo necesito y siempre tiene algo del trabajo. Entonces, todas estas cosas se me van juntando, ¿no? Se me van acumulando y las voy poniendo en un vasito. Pero el problema no son todas esas cosas. El problema es mi sensación que mi marido no es considerado conmigo, ¿sí?
Sí,
y aquí defino el problema.
¿Qué otros errores, doctora, cometemos a la hora de discutir?
No definimos qué es lo que queremos arreglar. Ese es el gran error. ¿Voy a pelear para qué? ¿Voy a discutir para qué? ¿Para que mi marido me trate mejor? ¿Para que me lleve de vacaciones? ¿Para que compremos una casa? ¿Para qué? Porque el reclamo, cuando tú te sientas y empiezas con tu lista de reclamos, lo único que vas a generar en la otra persona es que se defienda, porque se siente atacado. Y entonces cuando el otro se va a defender, ya ahí ya él sube una barrera de defensa y tú sacas la ametralladora y no hay manera porque las balas no van a penetrar esa defensa. O sea, tus palabras se van a la basura.
Ahora, en el evento de una discusión planeada, ¿no? Que yo ya seguí la primera regla, no estoy alterada, tengo muy claro y muy fijo el objetivo que quiero o al que quiero llegar después de la discusión. ¿Tengo que tener también la disposición de no tener la razón?
Pero es que nadie tiene la razón nunca en una discusión. Eso tenemos que pensarlo. Cuando tú dices yo tengo razón y tú no la tienes, te estás refiriendo a una lucha de poder. Sí, yo me quiero pelear contigo porque te voy a ganar y te voy a comprobar cómo yo estoy bien y tú estás mal. Realmente en las diferencias hay dos puntos de vista. Nos peleamos porque no pensamos igual. Sí, estamos enojados uno con el otro porque lo que tú haces me afecta a mí. ¿Sí? Y lo que yo hago te afecta a ti. Entonces, si no vamos por la razón, vamos por la mejora. De la relación.
Ok, sí.
Entonces ya no estamos peleando por quién tiene la razón, porque para mí las luchas de poder son luchas de perder.
Sí.
Ah, qué gran frase. Pero en una discusión, a ver si están de acuerdo conmigo, doctora Eva, Marcus y Dani, tenemos que pues expresar nuestras ideas, pero justamente es el cómo expresar nuestras ideas sin atacar al otro.
Así es. ¿Y cómo lo atacas? Tú me hiciste, tú me dijiste, tú. Y aquí, en la discusión, lo que yo voy a cambiar, ese tú por yo. Yo me sentí mal cuando tú no vienes. Yo no me siento bien cuando todas las noches llegas tarde. Yo no me siento bien cuando en las mañanas te vas tan rápido que no logras jugar un rato con los niños. Yo no me siento bien, me siento muy sola, me siento muy triste. Me gustaría muchísimo tu compañía, la necesito.
Doctora, ¿sí? ¿cómo establecer un buen ambiente para una discusión?
Yo siempre les digo, váyanse de la casa.
Ok, buena esa.
¿Sí? Si pueden, no discutir en la casa, mejor.
Ok.
Porque en un restaurante, pues, no subes la voz y entonces el ambiente te controla a ti.
Ok.
Si tú no te puedes controlar, por lo menos el ambiente te va a controlar. Entonces, trata de hablar en un lugar público. Si no puedes, porque a veces pues el llanto es tan comprometedor que uno tampoco quiere exponerse. Uh-huh. Váyanse a un lugar, guárdense en un lugar en casa donde haya la posibilidad de escucharse en un momento del día donde nada los interrumpa, donde puedan poner los dos sus celulares afuera. Porque el celular es una muletilla en las discusiones tremenda, pero genera muchísima rabia cuando cualquiera de los dos la ve. Lo ve el celular mientras discute.
Sí, 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 es hasta una falta, lo tomas como una ofensa, como claro, una falta de respeto, sobre todo cuando para ti es un tema relevante.
Exacto, entonces, dejen sus celulares afuera, entren y siéntense y platiquen con un vinito o con un cafecito, con lo que ustedes quieran, y siéntense y empiecen a hablar desde yo, cómo me siento yo con lo que tú haces, ¿sí? Y eso va a cambiar absolutamente todo el tono de la conversación. Hay personas, generalmente los hombres muy narcisistas o las mujeres muy infantiles, y estoy generalizando y estoy hablando así como al aire un poco, porque es mucho más profundo esto. Van a vivir todo muy personal aunque hables desde yo. Y ese es el primer grave error en las discusiones. Nada es personal. Recuerden, nada es personal. Lo que a mí me molesta tiene que ver conmigo, con mi historia, con mi pasado, con mi vida.
Sí, ahora que mencionaste eso del pasado, la familia juega un papel, bueno, en mi parecer importante a la hora de cómo aprender a discutir. Porque si tú estás acostumbrado a ver que en tu familia, pues las discusiones, pues digamos que subían mucho de tono, o al contrario, ¿no? Veías que tus papás pues nunca discutían, o que siempre como que trataban de solucionar así los problemas. O sea, sí empiezas como a replicar ese tipo de comportamientos de tu familia, ¿no?
Definitivo, pues es donde aprendemos cómo relacionarnos, ¿no? Aprendemos en la casa, pero tenemos la fortuna y la ventaja de decir, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser así. Y entonces podemos cambiar y podemos cambiar el modelo. Si nuestros papás discutían muchísimo y siempre estaba gritos en la casa, yo puedo llegar a tener esa conciencia de ir a terapia y decir, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un loco gritón, ¿sí? Impulsivo, golpeador.
Claro.
¿No? Entonces,
o sí, voy a cambiar. O querer seguir el ejemplo de que tuviste en tu casa y con tus papás.
Exacto.
Doctora, ¿todas las discusiones tienen que tener un fin? Aunque no se lleguen a acuerdos, pero decir hasta aquí por hoy, luego le seguimos.
Eso debería de ser, porque no siempre puedes llegar a acuerdos. Sí, yo veo muchas parejas que terminan las generalmente terminan la plática por frustración.
Ok.
Sí, cuando llega un punto en que no se pueden comunicar, entonces dicen, hasta aquí ya no puedo más, ya no quiero hablar, ¿no? Ok, ya no quiero hablar, pero hablemos mañana. Vamos a seguir pensando lo que nos afecta este tema. Ya hablemos mañana, ya hablemos pasado mañana.
¿Existe una forma de resolver problemas en el caso de una pareja que no se puede comunicar así, que no puede dialogar, que no vaya problema en la pareja, pero existe alguna forma, alguna otra forma de resolver problemas que no sea en una discusión o en medio de una discusión?
No sé en qué estás pensando, perdóname, pero con terapia, dices, puede haber un mediador. Cuando la pareja nunca puede estar de acuerdo y no se entiende una a la otra, pues busca un mediador que sería la terapia de pareja, ¿no?
O no sé, o a lo mejor hacerlo de otra forma, no necesariamente con un tercero interviniendo, sino...
Ah, escribe.
Eso.
Yo siempre les digo, escriban. Si no puedes definir tu problema, escribe, ponte a escribir. Mira, sí es algo bien importante. No usen el chat para comunicarse cuando discuten con su pareja. por favor.
Okay.
No, quieren escribirle una carta, escríbanle una carta. Tampoco se la manden por mail. Aunque si no pueden hablar, les vas a decir, mira, a mí me cuesta mucho trabajo hablar, pero sentémonos, esto es lo que te escribí, aquí estoy, léelo. ¿Quieres contestarme ahorita? ¿Quieres pensarlo y me dices después? Todo se vale. ¿Sí? Pero el chat es sumamente destructivo.
Muy, porque además le pones tono, le pones intención, claro, una que a lo mejor no tenía. Si usted le tuviera que dar en una frase consejos a una persona para aprender a discutir, ¿cuál sería, doctora Marcus Chamer?
Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Porque, ¿sabes qué es lo más difícil de escuchar? Es entender lo que el otro nos está tratando de decir. No es oír las palabras, es entender el significado, lo que quieren transmitir esas palabras. Por eso tenemos que cuidarlas tanto, porque las palabras son realidades. Entonces, cuando ofendemos a nuestra pareja, cuando decimos groserías, cuando los lastimamos, eso ya no se va. Eso es lo delicado de los pleitos y las discusiones. Que las palabras, como hacen una realidad, si tú le dices al otro, no sirves para nada, ¿cómo se recupera el otro de eso?
Sí, claro, sí, claro. ¿Y cómo recuperas a la pareja después de una cosa así? Doctora Eva Marcus Chamer, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego. Al regresar de la pausa seguiremos hablando de cómo aprender a discutir, pero ahora no con la pareja, porque tú y yo como compañeras de trabajo podemos discutir. Puedes discutir con tu jefe cuando hay una relación, digamos, una estructura jerárquica entre las dos personas que discuten. Eso al regresar. No se vayan, nos vamos con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Hombres de Acción a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio y en vencer, pensar.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Está esta mañana también Sacil Mantilla Aguirre. Ella es psicóloga clínica, ha estado con nosotros antes. ¿Cómo estás, Sacil?
Hola, muy bien, qué gusto poder estar aquí con ustedes y saludarles.
Al contrario, todo nuestro, y te hago la misma pregunta. ¿Hay una forma correcta y una incorrecta para discutir?
Bueno, creo que hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Existen los conflictos, bueno, que son fáciles de resolver y los que no. Gottman dice que existen dos tipos de conflictos, y más en las parejas, ¿no? Y habla de los que tienen solución y de los que son irresolubles.
Y ambos tienen que arrancar. A ver, porque valdría la pena diferenciar una discusión de un pleito.
Exactamente. Gottman dice que el 69% de las parejas, o sea, con esto yo quiero decir que todas las parejas en algún momento de la vida van a presentar un problema irresoluble. Entonces, las discusiones...
Un problema irresoluble y se aprende a vivir con él, pues.
Exactamente. Yeah. Y te voy a poner cuáles podrían ser, ¿no? Como este tipo de problemas. Normalmente tienen que ver con la crianza de los hijos, con el orden y la limpieza en casa, los temas financieros, las familias políticas, tus hermanos, tus papás, y las cuestiones íntimas.
Entonces,
estos son como a lo que nosotros nos referimos los psicólogos cuando hablamos de temas irresolubles. Ahora, ¿cómo encontramos soluciones? ¿Cómo aprender a vivir con esto, con los problemas irresolubles? Es cuando nosotros aprendemos a aceptar. Tenemos que tener aceptación, comprensión, empatía, ¿no? Hablamos mucho del respeto y la conexión emocional. Y aquí es cuando les pongo un ejemplo. Yo ahora que estoy en Yucatán y hace calor, y ustedes, me imagino que allá tienen frío, ¿no? Están en Ciudad de México, entonces hace frío. Si nos ponemos a debatir en este momento, yo les digo, sí, pero es que aquí hace calor. Ustedes me dicen, no, hace frío. Y yo les digo, pero yo tengo calor. Y ustedes me dicen, pero yo tengo frío. ¿Quién tiene razón?
Las dos.
Las dos tenemos razón. Y entonces, ¿qué vamos a poder observar aquí? Que eso pasa en todas las discusiones. Desde donde estamos parados, desde lo que estamos sintiendo, ambas partes tenemos razón.
Que así es normalmente como llegan las dos partes a una discusión. No vas a llegar a sentarte a discutir sabiendo que no tienes la razón.
Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo.
Todo el tiempo. Totalmente. Coincido contigo.
Pero bueno, vas a defender tu punto.
Exacto.
A sabiendas incluso de que tal vez...
Creo que es bien importante esto. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado y a la mayor parte de mis consultantes también. Cuando alguien quiere hablar, cuando uno está buscando así como, es que tenemos que hablar, es que quiero que lo... Ajá, cuando alguien está buscando resolver, es la persona que más siente en ese momento. Es quien está más enojado o quien está más triste, el que está buscando, más que el que está evadiendo. Ajá. Entonces, es bien importante aprender los tiempos de cada quien. Para esto, ahí les voy a dejar un tip facilísimo para las personas. Cuando tú veas a tu pareja o tú veas a una persona que está buscándote para hablar, que quiere tocar el tema y que tú no le quieres tocar al tema, fíjate en la manera en la que respondes. Normalmente nosotros nos preparamos para atacar, para responder, en lugar de entender al otro. Cuando tú le repites a la persona lo que te está diciendo, le hace sentir escuchado y en automático hace que se disminuya la emoción.
Es súper interesante lo que estás diciendo, Sacil. Es decir, a ver, en cualquier ámbito, porque no solo vamos a hablar de las parejas, pero si yo tengo una discusión con una persona y ella es la que empieza la discusión, o sea, yo tengo que esperar a contestarle lo que quiere escuchar o no sé cómo decirlo.
Repite lo que te está diciendo. Por ejemplo, si tú me dices, es que dejaste tiradas las cosas. Entonces yo te digo, entiendo que dejé tiradas las cosas, pero bueno, las dejé tiradas por, ¿me explico? Estoy parafraseándote.
Okay.
El que yo te parafrasee hace que a ti te disminuya la emoción de enojo porque te da la sensación de que te estoy entendiendo.
Ah.
¿Me explico? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra área de interpretación del cerebro, que es el giro del cíngulo, lo que hace es que interpreta a través de la emoción. Entonces, si yo estoy enojado, voy a percibir enojados a los demás. Y entonces, en una discusión, yo enojada, voy a sentir que los otros me están contestando enojados también. ¿Sí me explico?
Sí, y también pasa mucho que cuando en una discusión, tú lo que le quieres decir al otro, el otro se va a sentir atacado 100%, ¿no? Y porque en una discusión, pues claramente no tienes los mismos pensamientos. O sea, una persona no opina lo mismo que tú.
Así es. Ahora, otro tip en las discusiones para tener una como este tipo de discusiones como más sanas, que puedan nutrirnos más, que puedan ser discusión y que no terminen siendo una pelea, ¿no? Que pueda ser como este debate de ideas y poder aprender del otro, es observa a la persona, no solo le escuches. Cuando quitas el foco de atención a lo que te están diciendo y puedes observar a la persona, observar cómo mueve las manos, sus gestos, estás prestando atención a muchas otras partes del foco y esto te ayuda a poder generar empatía, que tus neuronas espejos se activen y entonces podamos tener discusiones mucho más sanas.
Ahora, Sacil, hemos hablado casi todo el programa de cómo discutir con tu pareja, que definitivamente pues es parte, digo, la verdad, fundamental de una pareja, porque además discutir es sano, discutir es la forma en la que se hace de la forma correcta, sensata, es la forma en la que una pareja está más cerca de arreglar sus problemas. Y podrían aplicarse prácticamente todas las reglas, entre comillas, y consejos que nos han dado a una discusión entre pares, ¿no? Con amigas, con hermanos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando en la discusión hay una relación de poder? Por ejemplo, jefe, subordinado, mamá, hijo.
Creo que funciona exactamente igual. El punto más importante en una discusión, por ejemplo, con un jefe o en estas reglas donde hay subordinación, es el escuchar para entender y no el escuchar para responder.
Uh-huh. Okay.
Si tú logras entender incluso cómo te posicionas en otro lado, puedes lograr ver a la persona y entenderla. Por ejemplo, yo puedo, justo el ejemplo les ponía hace rato, de, porque están diciendo que tienen frío. Entonces, yo trato de observar a dónde estás parada y puedes decir, ah, bueno, tienes frío porque allá la temperatura está mucho más baja. ¿Me explico? Uh-huh. Creo que así funciona en todas para que pueda ser esta parte. Nos vamos a quedar, perdón, que te interrumpa, contenidos, ¿no? Oye, pero es que yo le quería decir, pero es que es injusto, pero lo que me dice, pero tengo que callarme. Lo que pasa es que aquí también estamos hablando muchas veces, en esta frustración, de cómo socialmente tenemos este estereotipo de jerarquía y de respeto y de cállate, porque así nos educaron, ¿no? Como calladitas.
Y es muy... Es muy difícil para ambas partes. Es muy, muy difícil, digamos, en una discusión jefe-subordinado. Es muy difícil para el jefe, por una cuestión hasta de estereotipos, ¿eh? Como lo dices, reconocer que el empleado tiene razón sobre él. Y es muy difícil como empleado como subordinado seguir defendiendo tu punto, incluso cuando tienes la certeza de la razón.
Claro. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Es que si tú continúas, discutes y sabes que no va a haber una resolución, no te desgastes. Uh-huh. Si alguien necesita la razón, dásela.
Sí, y luego ahí yo le sumaría, perdón que te interrumpas, Asil, el hecho de que lo peor que puedes hacer es si estás alterado o si estás enojado, ¿no? Tanto como, o sea, un jefe o una jefa como un subordinado.
Yo creo que esa es la regla número uno para discutir con quien sea. No lo hagas enojado, ¿no?
Sí, porque aparte, enojado dices muchas cosas que luego te das cuenta y las piensas y dices, no las tuve que haber dicho.
Va, les explico. Esto funciona padrísimo, ¿no? Y esto yo siempre lo trabajo de esta manera en terapia. Si te das cuenta, cuando nosotros estamos bajo la influencia de una emoción, lo primero, en una situación de conflicto, en una discusión, lo primero que aparece es la emoción. Vamos a poner en este caso la emoción de enojo. Entonces, ¿a dónde te vas? ¿Qué es lo que sigue después del enojo? A una conducta. Tal vez te hago malas caras, levanto la voz, aviento algo, ¿no? Tengo desplazamientos. Entonces, me voy de la emoción, me paso directamente a la conducta. Y entonces esa conducta me lleva después al pensamiento y el pensamiento se vuelve como, sí, no debí haber hecho eso, porque hice eso, no debí hablar así. Sí. Y entonces eso me lleva a otra emoción y me quedo oscilando en un círculo bastante desgastante de sensaciones negativas, no de emociones negativas, de sensaciones negativas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago ese giro al revés? Si de irme de esa parte de la emoción de enojo, me paso en vez de irme directo a la conducta, me voy al pensamiento. Primero pienso, utilizo mi pensamiento como un filtro, que cuesta mucho trabajo hacer eso. Por eso la regla es que si tú estás discutiendo, que si te estás cachando ya que hay una emoción, entonces vamos a dar tantito espacio. El enojo cuando no estás intoxicado de cortisol, cuando no se está... es grave, debe de estar durando de 30 a 45 minutos. Y
Cecil,
ahí comienza.
Déjanos hacer una pausa, por favor, y regresamos contigo.
Claro que sí.
Nos vamos a la pausa con música, Pam.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Perdóname a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha, por favor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos tratando de aprender cuál es la mejor forma de discutir con tu novio, con tu novia, con tu esposa,
con tu jefe, con tu
hermana, con tu amiga. Y Cecil, nos decías algo fundamental, la importancia de aprender a identificar cuando una emoción está ganando o está sobresaliendo durante una discusión y entonces poner una pausa.
Claro, ponemos unas pausas. Yo siempre digo, vamos a poner una pausa. Si el tema es importante y tenemos que discutirlo ya, vamos a dar de 30 a 45 minutos. No puede durar más el enojo. ¿Por qué? Porque eso le haría daño a tu cuerpo. Entonces, el cerebro es maravilloso. Sabe darle tiempos incluso a lo que sentimos en las descargas químicas. Uh-huh. Entonces, tú regresas después de 30, 45 minutos. Okay. Vamos a intentarlo ver desde objetivos diferentes y ya es intentar estrategias que nos puedan ayudar a entendernos, ¿no? Yo recomiendo mucho también hacer un cambio de roles. A ver, ¿por qué me estás diciendo tú eso? Necesito primero entender. Si yo estuviera en tu lugar, ¿qué es lo que yo haría, ¿no? Nos ayuda mucho jugar con la empatía.
Si tú pudieras resumir, Cecil, tres tips, o bueno, vamos a dejarlo en cuatro tips para aprender a discutir, ¿qué dirías?
Creo que el primerito que yo diría es no responda atacando. Uh-huh. Y para no responder atacando, o sea, a través de la justificación, siempre piensa, cuando tú vas a responder, lo que tú quieres que llegue al otro, o sea, si quieres ser entendido, pues que no sea un ataque. Primero escucha, ¿no? Yo creo que la parte de la empatía, la parte de poder entender a dónde está el otro. Otro que me parece como interesante es ver mi emoción. A ver, si yo estoy enojado, primero yo identificar mi emoción, verme a mí. ¿Qué es de aquí lo que me está molestando? ¿Qué es de aquí lo que a mí me está haciendo enojar? Cuando yo logro verme a mí, logro volver a tener control de mí. Vuelve a ti una y otra vez. Cuando estamos bajo la emoción de una discusión, no nos vemos, no vemos ni la posición en la que estamos sentados, no observamos al otro. Este tip a mí me parece fundamental. Cuando estés en una discusión, cuando logres tener esa conciencia, observa cómo está sentado el otro. Eso te ayuda a salir del foco del calor de la discusión y poder ver desde afuera. Entonces te tranquiliza. Ah,
qué no. Buen tip, qué gran tip. Ese más que un tip es un truco. Sí.
Exacto. Lo que hace que pueda ser mucho más asertivo. La observación lo va a hacer todo. Cuando logres tener conciencia, es como, a ver, respiro, observo y puedo ahora sí tener como una intervención muchísimo más sana, ¿no?
Qué interesante. ¿Y el último?
El último, yo, ¿qué les podría decir? Creo que el último, el que hablábamos hace un rato de dar tiempos, ese va a ser el más importante. Date un tiempo. Aléjate 30, 35 minutos y luego vuelve a intentarlo. Si es necesario dar uno o dos días, deja que se enfríe completamente la emoción para poder intentar tocar el tema una vez más.
Te agradecemos mucho haber estado de nueva cuenta con nosotros, Cecil.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto.
¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales?
@SacilMantag, sí, SacilMantag, y bueno, ahí pueden encontrar mucho contenido sobre parejas específicamente.
Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi? ¿Nos decías de Facebook?
Así es, Dani. Hoy, 4 de febrero, es un día importante porque es el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que sirve para hacer conciencia sobre esta enfermedad, fomentar su prevención, detección y tratamiento. Para que se den una idea, cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos y provoca la muerte de 9.6 millones de personas. Pero es un día interesante porque hoy, 4 de febrero de 1913, nació Rosa Parks, esta figura tan importante de los derechos civiles en Estados Unidos. Y un 4 de febrero de 2004 es puesta en internet la red social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg. Nació como una red social para los estudiantes universitarios de Harvard. Hay una película buenísima que explica la historia de Facebook, Dani, ¿la has visto?
Sí, muy buena, me encanta, y la música me fascina.
Sí, pero bueno, para que se den una idea, esto surgió en febrero, y para diciembre de 2004, Facebook alcanzó el 1 millón de usuarios. Bueno, ya sabemos cómo acaba la historia. Para 2008, obviamente el fundador Mark Zuckerberg ya era millonario. Y bueno, datos curiosos de Facebook, su primer nombre era The Facebook, y luego, después de algunos meses, se cambió solo Facebook. El primer logotipo de Facebook incluía el rostro de Al Pacino. ¿Cómo ves? Y también el botón de me gusta se ha presionado más de 1.15 trillones de veces.
1.15, no sé ni qué es eso. O sea, no sé ni cuántos ceros tiene ese número.
No, la verdad es que ni yo.
Muy bien, gracias, Vivi.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejito para cuidar nuestra cartera, Maleni Padilla, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Maleni.
Hola, Dani, hola, Vivi, bonito martes.
Y bueno, pues aprender a discutir también nos puede impactar positivamente en nuestras finanzas personales. Porque esto no es solo útil para nuestras relaciones, sino también para mejorar nuestras finanzas. Y aquí te dejo unos tips para hacerlo. Número uno, escucha activa. Antes de tomar decisiones financieras, es crucial escuchar y entender toda la información disponible. Esto te ayudará a tener un panorama completo y tomar decisiones más informadas. Número dos, argumenta con datos. Así como en una discusión, respalda tus decisiones con datos y hechos concretos. Entender que tus finanzas personales son una negociación todo el tiempo. Número 3. Manejo de emociones. Evita decisiones impulsivas. Al igual que en las discusiones, mantener la calma te permitirá evaluar mejor tus opciones financieras. Número 4. Negociación. Para las finanzas es crucial saber negociar. Negociar tus deudas o cualquier contrato financiero para obtener mejores condiciones te ayudará de manera importante en tus finanzas personales. Y número 5. Establece límites. Al igual que en las discusiones, es importante establecer límites claros. Definir un presupuesto y cumplirlo, eso te ayudará a mantener tus finanzas en orden. Entender que las finanzas personales son una discusión con nosotros mismos respecto a cómo vamos a utilizar nuestro dinero nos ayudará a tener una mejor visión de cómo podemos manejar esta relación y, por lo tanto, cómo potencializar nuestras finanzas personales. Si quieres saber más, puedes buscarme en mis redes sociales. Me encuentras como Maleni Padilla con doble L y latina. Y nos escuchamos el próximo martes para más tips de finanzas.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y consejo para arrancar la semana, porque para casi todos la semana arranca hoy de forma saludable. Dan Tomás, ¿cómo estás, tocaya?
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Como ya sabemos, el cortisol es una hormona que se relaciona con el estrés y la alimentación. El exceso de cortisol nos puede llevar a comer alimentos con mucha energía, lo que puede contribuir al sobrepeso, la obesidad y que no podamos cumplir nuestro plan de alimentación. ¿Sabían que los niveles de cortisol son más altos en las primeras horas de la mañana y van disminuyendo a lo largo del día? Por eso yo te recomiendo no saltarte el desayuno y, bueno, darle al cuerpo ese apapacho que necesita al despertar, incluyendo alimentos que nos ayuden a bajar el cortisol, como alimentos ricos en vitamina C, en magnesio, omega 3, probióticos, alimentos ricos en potasio. Y bueno, ¿qué es esto? Podemos incluir en nuestro día proteínas de origen animal y vegetal en la mañana, como un par de huevitos, a lo mejor un par de tortillas con aguacate y unas semillitas de chía y de linaza. Eso es un desayuno completo, balanceado y equilibrado que nos va a ayudar a bajar nuestros niveles de cortisol en la mañana y hacer nuestras actividades diarias. No olvides que saltarte una comida nos puede llevar a un estado de ansiedad. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Sigue siendo todo lo relacionado con los aranceles, con la Guardia Nacional, con la frontera, con Trump. Esta mañana salieron cerca de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte como parte de los acuerdos entre nuestro país y Estados Unidos para pausar los aranceles en un mes. Algunos salieron del sur, del sureste, otros incluso de la Ciudad de México.
Canadá y Justin Trudeau también son tendencia porque finalmente Canadá también llegó a un acuerdo con Estados Unidos para posponer por un mes la entrada en vigor de los aranceles a cambio de reforzar la frontera y designar a un zar del fentanilo.
Y bueno, el mundo dividido. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, anunció que impondrá un arancel del 27% a todos los productos que se importan desde México. Ambas naciones rompieron relaciones desde el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass. Noboa tuiteó una gráfica de la inequidad en varios asuntos comerciales que hay. Daniel Noboa, un presidente que sigue, digamos, a Donald Trump.
Y esta palabra que en los últimos días ha sido tendencia, días inmigrantes, porque nuevamente cientos de personas protestaron en diferentes ciudades de Estados Unidos como parte del día sin migrantes, condenaron el plan de Trump de la detención y deportación masiva. Hubo algunos enfrentamientos y algunas detenciones.
Oye, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que aceptó con Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, aceptar la deportación de migrantes de todas las nacionalidades, presos, convictos incluso para sus cárceles,
en la visita que Marco Rubio tuvo a ese país.
En temas nacionales, Nuevo Laredo, porque vaya jornada violenta después de la captura de este personaje, alias el Ricky, segundo mando del cártel del noreste, hubo una serie de enfrentamientos y persecuciones sin reporte de fallecidos.
Y el Comité de Evaluación del Poder Legislativo finalizó el sorteo para elegir a los candidatos a la elección al Poder Judicial, por eso Poder Judicial, Gil Suart y Noroña son tendencia.
Y COMIPENS, a partir de este año queda eliminado el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Nos vamos, como siempre, con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.